Muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer a la Comisión Sexta del EZLN, a la revista Contracorrientes y a la Universidad de la Tierra esta invitación de homenaje a Andrés Aubry, con quien conversé hace poco, muy poco antes de que falleciera, y en que él me contaba de un trabajo que estaba haciendo con más o menos una veintena de científicos sociales sobre Chiapas, y cómo había tenido experiencias epistemológicas muy impresionantes, como llegar, por ejemplo, a un pueblo, a un caracol, y al iniciar la conversación sobre la investigación y decirles qué problemas querían investigar, le habían contestado: no, 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 perdón, pero los problemas los vamos a poner nosotros. Entonces, esto era exactamente lo contrario, ¿verdad?, de lo que dijo Durkheim, de todo ese proceso de cosificación que han padecido las ciencias sociales. Los problemas los ponemos nosotros, dijeron aquellos que fueron considerados como cosas, y que son cosas que piensan, que quieren y que están cambiando el mundo. Quiero decir que hoy, con estos y muchos recuerdos más, y estoy seguro que siempre en la memoria de los chiapanecos, de los pueblos indios y de los científicos sociales comprometidos con ellos, estará viva la memoria de este hombre extraordinario. A mí, les confieso que siempre me da un poco de miedo hablar aquí con los compañeros zapatistas. En general, cuando voy a una universidad, incluso a esas muy famosas, y no, al contrario, pero con ellos me entra una cierta preocupación de si voy a pasar o no el examen. Y esta preocupación me llevó a escribir tres veces sobre tres temas. La última vez ya nada más escribí una hoja. Y bueno, las dos primeras ponencias eran, una se titulaba Lo imposible en el capitalismo y lo necesario en la alternativa. Ahí algún día la terminaré. La segunda correspondía a dos preguntas que nos habían hecho los de la APO a través de uno de sus más distinguidos estudiosos, comprometidos también, que está aquí con nosotros. Y eran dos preguntas, una sobre cuál es el carácter del Estado, nos pedían que les dijéramos, y la otra, cuál es el carácter de la lucha. Entonces, esa también la terminé de escribir. Pero al final opté por traerles esta, que tiene un poco de las anteriores, ¿verdad?, pero en la que trato de dialogar con quienes me han precedido en el uso de la palabra. Y es precisamente sobre el miedo, sobre las confusiones, sobre las ambigüedades y sobre lo que podríamos llamar las mentiras coherentes o las mentiras científicas, porque hay formas muy rigurosas de no solo de mentiras aisladas, sino de discursos enteros y hasta de libros e informes en que este tipo de mentiras aparece. Y a veces no sé si llamarles a estos problemas relacionados con la mentira, engaños y autoengaños. Pero voy a seguir un poco el orden de este problema para llevarlo a preocupaciones muy inmediatas que tenemos y sobre las que algunos no queremos pensar o, en fin, tenemos ciertas confusiones y es conveniente superarlas, ¿no? Con la palabra que usamos, con la relación que la palabra tiene con nuestra conducta, con los efectos que la palabra tiene para el debate, en que vemos cuáles son nuestras simpatías y nuestras diferencias, y que puede ser un debate de gente de buena fe, pero en el que podemos tener posiciones muy distintas y más duras cuando aparece aquello que algún hombre famoso, de cuyo nombre no quiero acordarme, llamaba los hermanos enemigos, refiriéndose a los anarquistas, ¿verdad? Bueno, por supuesto estoy hablando de Marx. Es más duro todavía, ¿verdad?, cuando la discusión es con alguien al que considera un hermano y que piensa distinto de como uno piensa a la hora de tomar una posición. En cuanto al miedo y en cuanto a todo y cada uno de los problemas que voy a abordar, se pueden escribir páginas enteras, ¿no? Y voy a decirles nada más algunos elementos de las características de estos problemas que nos interesan. El miedo, como un problema epistemológico, como un problema que nos impide conocer. Corresponde a fenómenos muy burdos como la acusación o la bendición que entre nosotros no se realizan mediante un juicio, sino mediante una evaluación, ¿verdad? Sobre todo los pobres jóvenes intelectuales y profesores están sometidos a evaluaciones constantes. Y tampoco consiste necesariamente en una pena, pero se pueden perder los estímulos, se puede perder una carrera más brillante, etcétera, y hay que tener cuidado, ¿verdad? La gente tiene un miedo que no es muy fuerte, pero que sí le impide pensar en algunas cosas, ¿no? Y esto se combina con los conocimientos prohibidos. Hay un libro, lo cito el texto en inglés porque suena menos, suena más protestante que católico, y es un libro que se llama Forbidden Knowledge, ¿no? Y se refiere a los conocimientos prohibidos. Yo me especialicé durante mucho tiempo en estudiar en la Inquisición los conocimientos prohibidos por los inquisidores y cómo muchos de esos conocimientos son precursores de lo que hoy se llama la teología de la liberación y se dieron sobre todo en la Nueva España y en Cuba con un muy célebre filósofo que se llamaba Varela, según creo recordar. El problema es que ya no existe la Inquisición, pero sí existen muchos medios para prohibir cierto tipo de conocimientos. Algunos muy sutiles, como característicos del sistema en el que estamos viviendo, que es un sistema en el que hay una mentira sistémica, que es el salario. El salario pretendió ser el origen del trabajo libre y del trabajador libre, y pretendió ser el fin de la explotación del esclavo por el amo o del siervo por el señor. Y esto era una mentira que iba a llegar hasta nuestros días y que muchas veces olvidamos. Es decir, llegamos a creer que de veras se paga al trabajador lo que el trabajador merece en el comercio libre entre trabajadores y patronos. Entonces, esta forma de prohibir conocimientos, fíjense qué sutil es. Yo les aseguro que ninguno de ustedes se ha sentido perseguido por la Inquisición o por algo parecido a la Inquisición. Y sin embargo, ¿con qué frecuencia pensamos que el salario es equitativo y que le están pagando al trabajador lo que el trabajador ha producido como valor? Se pueden añadir muchas otras formas de una enorme sutileza en un sistema que tiene realmente el arte de la hipocresía y del engaño, junto con el ejercicio de una violencia psicológica, de una intimidación de distintos tipos. Y bueno, esto nos provoca fenómenos muy graves, como por ejemplo el caer en las ambigüedades, ¿no? Muchos de nosotros nos expresamos en formas ambiguas y hacemos conjuntos borrosos, fuzzy sets, les llaman, es una bonita expresión en inglés, ¿no? Conjuntos borrosos que se prestan a… no sabe uno dónde termina algo y dónde empieza otra cosa. Y… El problema se agudiza con las incongruencias, ¿verdad? Que ocurren en cualquier vida y en cualquier persona, comunidad, cultura, por ejemplo, entre lo que se piensa y lo que se hace. Esto es muy general, ¿no? Esto todos lo vivimos, todos lo vivimos. Pero tiene implicaciones muy graves en el terreno de las acciones sociales, políticas, colectivas, etcétera, y adquiere características de una importancia enorme. La incongruencia, particularmente cuando hay, como ahora, una crisis de las ideologías, cuando no tiene uno un cuerpo doctrinario o teórico muy elaborado y que esté dando cuenta de lo que ocurre y de lo que ha ocurrido y más o menos nos pueda asegurar qué va a ocurrir. En esos momentos el problema de la congruencia y de la entre las palabras, entre los discursos, y de la consecuencia de las palabras de consecuencia o las palabras que tienen una consecuencia, ayudan mucho a pensar a la gente. Y muchas veces uno siente el respeto a los demás no por lo que dice, sino por la relación entre lo que dice y lo que hace. Y en este momento es el punto de referencia más importante para muchísima gente. De tal modo que lo que estoy destacando tiene una actualidad cotidiana que no podemos ignorar. Y se pueden dar muchos ejemplos, pero para no quedarnos en las abstracciones, uno que es muy, muy constante es el de declararse socialista y apoyar políticas neoliberales. Ya no le estoy hablando de ser socialista y parlamentario o partidario de las elecciones, etcétera. No, ser socialista que aprueba proyectos neoliberales, neoconservadores. Y esto se está dando en todo el mundo. O ser comunista y confusionista, pero no por confusiones, sino porque están citando los líderes de los partidos comunistas de China a Confucio y declarando que ya que el padrecito Mao fue muy bueno y hizo que avanzara mucho China y que, bueno, pero era otra época, ¿verdad? Es otra época. Ahora estamos en una época en que tenemos que volver a nuestras raíces. Y nuestras raíces están en Confucio, del que antes decían horrores y al que ubicaban entre los líderes religiosos, pues que ayudaban a la burguesía, pero no ahora es el Partido Comunista Chino el que invoca a Confucio y legitima sus políticas con Confucio. Ahora, otro tipo de mentiras que son sumamente importantes, sobre todo para el trabajador intelectual o para quien utiliza las fuentes que los trabajadores intelectuales hacen, pues en las universidades, ya no les digo en el Banco Mundial, ¿verdad? Ahí sí son especialistas en las mentiras científicas, ¿verdad? Realmente el número uno en mentiras científicas es el Banco Mundial. Y son muchas formas de plantear mentiras científicas. Una, por ejemplo, puede corresponder a ocultar las causas de un efecto. Otra, reconocer las causas en lo general y proponer las mismas medidas que produjeron el mal. Otro, proponer medidas concretas falsas, criticar y descalificar en abstracto, por ejemplo, un fenómeno como el socialismo, justificar con juicios de autonomías, con juicios de autoridad, una medida, como se hizo a los principios de los 90, en que se invocó a Adam Smith, ¿no? Y se invocó sin decir que Adam Smith mismo había dicho que el comercio libre iba a favorecer a los países colonialistas, particularmente a Inglaterra. No, todo lo que dijo Adam Smith y que era contrario a la política neoliberal que querían implantar, eso lo ocultaron. Ahora, hay otro problema sobre el que ayer conversábamos, antier, y es el de las oposiciones metafísicas. En lugar de decir, bueno, ¿por qué no pienso en términos de combinaciones primero y después en el de disyuntivas? Por ejemplo, para volver también a los ejemplos concretos, yo creo que es imposible, en serio, vamos a pensarlo, hablar de democracia, es decir, en su raíz, y aquí no tenemos que estar haciendo interpretaciones. No tiene más que una connotación, es el pueblo que gobierna, ¿verdad? Eso quiere decir democracia. Bueno, pues si nos tomamos en serio la palabra, y estoy hablando de del término clásico, no puede hablar de democracia que deje de estar combinada con la liberación de cualquier colonialismo formal e informal. Es imposible la democracia con colonialismo. Entonces, la liberación define a la democracia. Ahora, la democracia sin justicia social o sin justicia, a la que llamamos socialismo, pues le podemos llamar justicia social, y a veces es bueno, porque hay palabras que han sido execradas de tal modo que para que la gente lo oiga uno, pues no las usa uno, ¿verdad? Y ahí sí me van a decir, bueno, ahí está usted haciendo trampa. No es eso. Es que yo no le voy a enseñar ecuaciones de segundo grado a un muchacho que todavía no entiende las de primero. Es realmente molestarlo. Vamos a hablar de justicia social. Bueno, vamos a ver después cómo llegamos a esa justicia social. Y si queremos llegar al socialismo, ¿cómo llegamos al socialismo si no hay ese gobierno del pueblo y esa emancipación del imperialismo? Y allí se plantea otro problema del que hablaré dentro de un momento. Pero cualquiera de los tres términos se redefine, se interdefine con el otro. Ahora, eso no quiere decir que todos sean combinaciones. Y hay disyuntivas. Y algunas disyuntivas tienen que ser muy serias. Y entre ellas hay algunas muy dolorosas. Por ejemplo, las relacionadas con el bloque histórico. Y ya voy llegando al problema final de mi exposición. No me he excedido. Por favor, me llama la atención, ¿eh? Bueno. Sí, porque como profesores ya no sabemos ni oír ni si estamos hablando mucho o no. Entonces tiene uno otros problemas que son los de la disyuntiva, en que sí tiene uno que decir esto o esto, y desgraciadamente ya no es una oposición metafísica, es una oposición histórica, muy concreta, porque está uno viendo cierto tipo de experiencias, que se convirtieron en una forma de pensar de mucha gente que se parece a uno, que son el sentido común de la lucha, y que en el caso pues de muchos de los que estamos aquí, vienen de la lógica del frente antifascista, vienen de la lógica del frente antiimperialista. Y esta lógica se volvió la forma de pensar de una gran cantidad de gentes que de muy buena fe no se imaginan algo distinto. Y el problema es muy grave porque, desgraciadamente, así como el imperialismo sí existe y está más vivo que nunca, y quienes lo matan, lo están matando de una manera prematura, como decía Mark Twain, anunciaron mi muerte un poco anticipadamente. El imperialismo es un término que definió un socialdemócrata parlamentario que se llamaba Hobson, no fue Lenin. Lenin después vinculó las luchas antiimperialistas con las luchas de los trabajadores, con las luchas de la clase obrera. Y Hobson escribió un libro muy notable, por cierto, que lo hemos ninguneado, en el que demuestra que el capitalismo, al evolucionar, ha creado grandes monopolios, y que las políticas colonialistas han adquirido un carácter nuevo y al que hay que llamarle imperialismo. Ahora, la palabra imperialismo es una de las palabras más feas que pueden ustedes usar, más prohibidas. Es como decir una grosería de pronto en una, entre personas así muy, muy refinadas. Hablen ustedes de imperialismo, todo se les tolera. Incluso lucha de clases ya está muy mal, ¿eh? No, lucha de clases no. Conflicto de clases. Conflicto de clases. Pero si hablan de imperialismo, entonces la cosa se pone horrible. Entonces, el problema es muy importante porque nos hace ver cómo hay muchas palabras prohibidas que en su conjunto constituyen lo que fue una parte de la nueva izquierda y de la confusión que vino después de la caída del muro de Berlín e incluso antes, ¿no? Pero la caída de la Unión Soviética, etcétera, todo esto hizo que ya se acabó todo eso. Y lo que se había acabado era un socialismo del que se habían apoderado los burócratas. Y así como de la Revolución Francesa y de la Revolución Inglesa del siglo XVII se fueron apoderando primero los burgueses y los aristócratas en Inglaterra. Después en Francia el ejército y los partidos políticos. Bueno, pues de la Revolución Socialista en Rusia se apoderaron los burócratas y es un socialismo de burócratas terrible porque además eran unos burócratas que le obligaban a uno a pensar de una manera determinada y a la hora que les parecía mal algo decían esto está contra el pensamiento de Marx, de Lenin y de Stalin. Ay, caramba, entonces yo me estoy metiendo contigo, con Lenin, con Stalin y con Marx. No, pues entonces así yo no, entonces me doy, ¿verdad? Y bueno, pues sí, eso sí se acabó, afortunadamente, ¿no? Aunque no debemos ignorar que tanto esa experiencia como la experiencia del nacionalismo revolucionario que empezó en el siglo XX fueron dos grandes experiencias que entraron en contradicciones crecientes, pero a las que se deben muchas cosas. Por ejemplo, aquí hubo una revolución con fuerzas populares muy, muy notables y en la que se involucraron los trabajadores, que una gran parte de los trabajadores era anarquista y se volvieron comunistas unos cuantos. La mayor parte se volvió laborista. Los laboristas se articularon al frente popular que dirigía el problema. Y allí empezó a crecer el peso y el peso de la burguesía cada vez más hasta hoy que ya tenemos a la burguesía asociada con el imperialismo. Pero en el camino se hicieron, por ejemplo, las escuelas normales, a las que debemos una gran cantidad de líderes campesinos que murieron por los campesinos, que vivieron con ellos, que lucharon con ellos. Entonces, son fenómenos muy contradictorios y todos ellos sí fueron superados por una revolución que hizo una isla chiquita que se llama Cuba. Y les aseguro que no es por razones emocionales ni son verdades nada más del corazón. Son verdades del corazón y son verdades de la razón. Pero lo que han hecho en Cuba no se ha hecho en ninguna otra parte del mundo. La articulación de democracia, de liberación y de socialismo es la más fuerte que hay en toda la historia de la humanidad. Y eso no quiere decir que no hay contradicciones y que son dolorosas, que son dolorosísimas. Y que cuesta un trabajo hablar de ellas, horrible. Y ya lo digo, y ahora, pues por fortuna podemos decir, miren, lo dijo Fidel en la universidad primero y ahora Raúl ya lo volvió a repetir, ¿verdad? Pero antes costaba un trabajo tremendo. Cuando llegaron los soviéticos allí, que ayudaron mucho, no podemos ignorar eso, pero muchísimo. Creo que el 40%, yo soy muy malo para las cifras, el 40% de la economía llegó a ser subsidiada por la Unión Soviética. Pero en esa época a mí no me gustaba tanto Cuba. Lo único que me gustaba allí era el yogur. Bueno, no es exagerado, ¿no? Pero sí disminuyó mi simpatía, ¿no? Y seguí yendo, ¿verdad? Sí, yo voy cada rato, ¿no? Cada rato, cada vez que puedo y estoy por allá. Y les aseguro que ha pasado toda una generación y ya no son las reuniones aquellas, al principio eran de puros guajiros, ¿verdad? Y los fueron educando y tienen un proyecto increíble. Tienen el proyecto de vanguardias, ¿verdad? Que quieren que todos los cubanos sean vanguardia, ¿verdad? Es decir, de universidades en que todos sean universitarios. Imaginan un país como México, el día que sean todos universitarios, va a ser padrísimo, ¿no? Pero a ellos les entra pánico, ¿verdad? Bueno, entonces ahora ve uno cómo esas nuevas generaciones, de todos modos, no conocieron las historias anteriores y empieza a haber contradicciones que la propia revolución está creando, el propio crecimiento de la revolución. Y a pesar de que hay una nueva cultura riquísima y de que lograron liberarse de ciertas opresiones que trajo la influencia soviética, de todos modos, no es suficiente eso, y en muchos jóvenes sí hay el deseo de tener ciertas cosas que ven en la televisión, etcétera. Ya voy a terminar, termino en los 10 minutos. Ahora, todo esto lo llevo para hablarles de la disyuntiva del bloque histórico hoy. Se está citando mucho a Gramsci, pero el bloque histórico en tiempos de Gramsci estaba encabezado por un partido, por una clase y con una ideología. Y ahora no tenemos eso. Es de otra manera como se está planteando. Y entonces aquí sí el problema de la coherencia, de la consistencia, es tremendo. Es lo único que tenemos, ¿no? Y se plantea un problema muy fuerte porque la lucha de clases en el capitalismo es una lucha de clases negociada. Y hay países del mundo en que la capacidad de negociación de las clases dominantes es mucho mayor. Y en donde se encuentran ustedes es especialista en la materia. Su capacidad de asimilación, su capacidad de cooptación, su capacidad de corrupción son verdaderamente admirables. Entonces, tomando en cuenta eso, uno se explica cierta conducta que de otra manera es inexplicable, y lo es incluso para muchos de mis amigos, de Alemania, de Francia, etcétera. Yo estuve recientemente allí en Berlín, ¿no? Y antes les hablaba yo del EZ y todos, a ver, cuéntanos más, etcétera. Y ahora, ¿por qué? No entienden bien. Creen que de pronto fue una radicalización excesiva, que no hubo un planteamiento adecuado, que… Y sí, yo tengo algunas diferencias y las he manifestado públicamente, y aquí el subcomandante lo sabe, ¿verdad?, en que creo que no va a ser necesariamente el camino de Chávez y de la Revolución Venezolana el camino del regreso al capitalismo, al populismo, no necesariamente, puede, porque ya hay conciencia de que tiene que aumentar las bases, y la fuerza de las bases en el proceso. Pero en el caso de Evo Morales, con más razón, no va a repetir lo de Allende. Allende, con Allende estuvimos hasta el 5 de septiembre, antes de la caída de Allende. Y sí, era realmente una inocencia, ¿no? Y amigos nuestros, ¿verdad? Y amigos de él, se lo dijeron, creer que el ejército iba a seguir cuidándolo. Pero ahora no va a pasar eso. Aquí está un líder de masas y está la memoria del pueblo boliviano de lo que pasó en Chile. Y aquí va a haber otra cosa. Puede ser que no se gane, nadie sabe si va a ganar, pero seguimos adelante todos. Ahora, en el caso de México, el único camino que había para ser coherente, para ser consecuente, era ese. Y no es ¿qué les diré? Capricho, no es una radicalización excesiva. No, simplemente vamos a ser coherentes, entonces tenemos que hacer esto. Y yo creo que no ha habido una decisión mejor que tiene un carácter mundial. Yo creo que no nada más en México, tarde o temprano, va a aparecer un fenómeno que se da en todo el mundo. Y es que la clase obrera fue dividida en sectores integrados y sectores excluidos. Ya no es la aristocracia obrera de que se habló en el siglo XIX, Marx, Lenin después, etc. Tenemos una clase obrera integrada de sectores medios que se visten como nosotros, que tienen hijos que son médicos, que son abogados, que son ingenieros, que piensan como nosotros, que son de lo que se llamaba antes pequeña burguesía y clase media. Y hay los sectores de los excluidos, de los discriminados, de los sobrantes, de los que hay que expulsar y que no tienen ni trabajo para ellos y que como no, ellos no tienen trabajo ni qué comprar, no son clientes y que no existen, ¿verdad? Y eso son las 4/5 partes de la humanidad, las 3/4 partes, según los indicadores que ustedes quieran usar. Y entonces, ningún fenómeno, ningún proceso que luche por la liberación, por la democracia y por el socialismo ganará si no se toma como la fuerza principal a ese tipo de trabajadores y de pueblos. Gracias.